Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una marcha lenta de unos 1.000 tractores se dirige en este momento por la A2 hasta la ciudad de Barcelona, a la que esperan llegar este mediodía. El campo español se concentra a esta hora en las inmediaciones del puerto de Málaga y en el de Castellón. En este último se encuentra Alberto Marco.
A la espera en estos momentos que lleguen los tractores que se están desplazando desde todo el interior de la provincia de Castellón aquí a las puertas de la Autoridad Portuaria de Castellón. Ya un centenar de agricultores que están en estos accesos ahora mismo también bloqueados por la Policía Nacional que está evitando la entrada de todo tipo de camiones. Una manifestación que en un principio se hacía contra las importaciones desde terceros países de cítricos, la principal cultivo en la provincia de Castellón, como son las naranjas, pero que se ha ampliado después de las grandes concentraciones vividas en el día de ayer en toda España.
Las protestas del sector agrario son también importantes en Extremadura. Francisco es uno de los agricultores que participa en una de ellas.
La Guardia Civil no nos deja entrar dentro de la autovía. Tienen cortado todos los puntos que saben que Talavera, Almendralejo, Mérida, Villafranca y todo, no nos dejan el acceso. El ambiente se está calentando, veremos a ver qué pasa. Luego hay gente que dice que entran, solo entran sí o sí. Hay tractores muy grandes que se saltan todo lo que tengan que soltar también tiempo.
Y Manuel, su testimonio nos lo ha dejado también aquí en Herrera en COPE.
Estamos ya cansados de que los sindicatos nos engañen diciendo que van a llegar a acuerdos que luego se quedan en nada. Entonces nos tienen que ayudar porque si no esto desaparece y tendrán que cumplir bastantes cosas y seguiremos hasta que las cumplan, no hasta que las prometan.
Y cuando se cumplen 4 meses del ataque de Hamas a Israel, el grupo terrorista propone un nuevo alto el fuego sobre la franja de Gaza que dura ya 4 meses y medio. Una tregua en la que prometen liberar a los rehenes que mantienen a cambio de que el ejército israelí salga del territorio palestino, a cambio de más ayuda humanitaria y una nueva excarcelación de presos. Para esta y otras guerras ha vuelto a tener unas palabras el Papa Francisco. Durante la audiencia de los miércoles en el Vaticano ha subrayado que el mundo quiere paz. Eva Fernández, corresponsal en Roma.
Continuando la catequesis dedicada a los vicios y virtudes, hoy el Papa ha aconsejado vencer la tristeza con la santidad y ha insistido en que no dejemos de rezar por la paz.
Y no dimentichiamo le guerre, no dimentichiamo.
No nos olvidemos de las guerras, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania, de Palestina, de Israel, de los Rohingya, de tantas guerras que hay en el mundo. Recemos por la paz. La guerra es siempre una derrota. Queremos la paz.
La paz. Si vuole la paz.
En la audiencia estaba hoy presente el Mallorca Palma Futsal, campeón de Europa y del mundo de fútbol sala, que ha podido saludar al Papa Francisco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche, segunda semifinal de la Copa del Rey con el partido de ida Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Bruno Casar.
9:30 de la noche, partido de ida, para el que Simeone podría contar con el 11 de gala. Valverde, por su parte, está pendiente de Nico Williams, que ha entrado en la convocatoria, pero vamos a ver si está recuperado completamente para disputar los 90 minutos. La otra semifinal, anoche, nos dejó un 0-0 entre el Mallorca y la Real Sociedad, aunque el equipo vasco pudo haberse llevado el encuentro en varias ocasiones claras de gol que desperdiciaron. Con ese resultado y con la vuelta en Anoeta, Javier Aguirre sabe lo que le espera a su equipo.
Pues supone que vamos a sufrir como unos perros. Eso supone, hijo. No va a ser un día de campo. Bueno, ya te digo.
Y un apunte en el Sevilla. Lesionados, Marcao y Agumé, ambos sufren rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo y quedan pendientes de evolución.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y también el consejero canario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria van a mantener una reunión de trabajo con los responsables de las principales organizaciones de productores agrarios. Van a analizar la situación del sector y hoy en la tertulia agraria en COPE Canarias han señalado que van a salir a la calle para quejarse sobre la falta de un relevo generacional, también la falta de ayudas y de protección frente a otros mercados de terceros países. En un día en el que el salvamento marítimo ha rescatado y desembarcado en las últimas horas en Gran Canaria y el Hierro 98 migrantes que iban en 2 cayucos, entre ellos 10 menores y 5 mujeres y una de ellas embarazada. Y un suceso, un hombre de 42 años de edad ha resultado este miércoles herido de carácter grave tras ser agredido con un arma blanca en la capital tinerfeña. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
buenos días. Miércoles 7 de febrero, primer impacto, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y con la edad te das cuenta de que todo llega, todo pasa. Esa transición sirve para despojar de preocupación algunos asuntos de la vida cotidiana. Todo pasa, llega, ocurre y vuelve a pasar. Y creo que está por llegar el uso de suelo rústico para convertirlo en urbano. Y esto sí que hay que darle la importancia que tiene. El suelo va cambiando de color a tenor del incremento poblacional. Llega un momento en el que crecer en altura ya no es viable por el impacto visual que genera. Ahí tienes a los vecinos de Guanarteme en pie de guerra por la proliferación de edificios altos. Pero también es cierto que algo hay que hacer en la capital. La única salida urbanística es el norte, porque al fin y al cabo la ciudad está colmatada. Es una situación de déficit de vivienda, y además con el coste de esta que está por las nubes, pues evidentemente algo, alguna solución hay que buscar. ¿Cómo se protege el suelo ampliando el parque de vivienda? Buena pregunta. Otro impacto, el comportamiento de algunos jugadores del equipo de hockey sobre patines en un avión. Es inaceptable. Pero nos preguntamos si realmente pusieron en riesgo la seguridad aérea o la comodidad de los pasajeros. ¿Qué hubiese pasado si hubieran fletado un avión? Hemos visto imágenes de equipos celebrando un título en un avión cantando, y aquí la seguridad aérea se entiende que es la misma. Sea como sea, está bien que haya tenido este impacto mediático para evitar comportamientos similares. Ayer rueda de prensa multitudinaria en la sede del club y nos preguntamos si la convocatoria hubiese sido para informar del cetro logrado, ¿hubiera tenido tanto interés? Fue un hecho puntual. Lo sucedido, por supuesto que debe ser sancionado, pero veremos cómo. Porque quitar la financiación no sería justo a un equipo que ha logrado el campeonato de Copa. Y otra, ayer hablamos con Fran. Fran pedía ayuda en Twitter para conseguir una silla de ruedas para su madre. Nos decía que fue un acto a la desesperada porque no era consciente de que en los centros de salud te la proporcionan. Pero lo realmente increíble fue la aceptación que tuvo. Cientos de muestras de solidaridad, que incluso algunos de ellos le pagaban una silla de ruedas. Twitter hizo su magia. Y quizás el presidente autonómico, Fernando Clavijo, tendría que grabar un audio, un vídeo, pidiendo la misma magia a Twitter para que nos hagan caso en el asunto del reparto de menores inmigrantes no acompañados, porque está visto que las comunidades hacen mutis por el foro. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del mediodía. Pepillo en la realización. Les habla encantado de la vida. Miércoles 7 de febrero, Javier Benítez, 18 minutos. Bonita canción como tema del día.
De niño bailaban canciones del moro.
El cantautor canario Pedro Guerra se inspiró en una película con el mismo título de la canción, El marido de la peluquera. El film narra la historia de un niño que siempre quiso casarse con la peluquera que le cortaba el pelo cuando era joven. Años después conoce a Matilde, se enamora de ella, se convierte en el sentido de su vida para ser feliz, hasta que Matilde se suicida. La canción dice: lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido, te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Insisto, precioso tema, preciosa canción que destacamos hoy como tema del día, Pedro Guerra.
Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más.
10:09, echamos un vistazo al tiempo. Si todo va según lo previsto, mañana llegarán las lluvias. Será más intensa el viernes. El viernes es el día de la gala de la reina en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Qué raro que llueva en carnaval. Hoy más de lo mismo. Pocos cambios. Calima, sobre todo en el sur de Gran Canaria, el cielo despejado, las mismas temperaturas son muy parecidas. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 19 grados, en Medianías, en Firgas 17, en el Parador o Cruz de Tejeda, en el corazón de la isla, en Gran Canaria algo más de fresquitos, está muy bien, con 15 grados. En Tasarte 21 grados, en el Pajar, en el sur de Gran Canaria 22, y en Fontanales, en Galdar, 18 grados. Son las 10:10. Enseguida vamos a hablar de la mutilación genital. En Canarias hay más de 700 niñas en riesgo de ablación. Sí, aquí en Canarias, en el llamado primer mundo. Hacemos una pausa y volvemos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muchas ocasiones a veces uno no tiene cuerpo para tratar según qué temas, pero no deja de ser actualidad y al fin y al cabo pues tenemos que hablar de ella, sobre todo no para alertar, tampoco para alarmar, pero sí para informar a la sociedad, ¿no? En Canarias hay unas 760 menores en el archipiélago en riesgo de sufrir la mutilación genital. Uno tiene que ser una bestia para realizar esta práctica, ¿no? Esto es lo que dice la Fundación WASU. Vamos a hablar con Hawa Touré, ella es presidenta de la Asociación DIMBE, Asociación Sociocultural de Mujeres Mauritanas. Hawa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Uno se pregunta, ¿cómo es posible que aquí en Canarias, modo de vida occidente, llamamos primer mundo, Europa, pues se realicen estas prácticas, ¿no? 760 menores en Canarias, en el archipiélago, en riesgo de sufrir una mutilación genital.
Sí, con el fenómeno inmigratorio, han llegado mujeres inmigrantes y supervivientes, y esas mujeres supervivientes también han tenido hijas españolas que durante algunas ocasiones de vacaciones han podido mutilar las niñas, y todavía las que están menores están en riesgo de sufrirla.
Pero esto se practica, se está haciendo. ¿Conoces casos concretos aquí en Canarias? ¿Se practica la ablación en Canarias?
En Canarias no. Lo que sé es que las madres llevan las niñas en su país de origen para practicar la mutilación genital femenina.
¿Y qué es lo que hacen? ¿La llevan para ahí? ¿Llegan aquí y se van a diferentes puntos de África precisamente con ese objetivo de realizar la mutilación genital?
Sí, se van de vacaciones. En estas ocasiones aprovechan para mutilar las niñas, porque en general la mutilación la hacen durante las vacaciones en verano, cuando las vacas ya han tenido hierbas, que tenemos mucha leche, mucha más comida. En este momento todo el mundo quiere ir a su país de origen. Y de allí llevan las niñas. No pueden imaginar que se van para ser mutiladas, pero una vez allí aprovechan para mutilarlas.
¿Cuáles son, digamos, los países donde se practica con más asiduidad esta monstruosidad?
Mira, Mali, Mauritania, Senegal, Kenia, Sudán, Egipto, el Eritrea, una parte de Senegal, en el sur de Senegal también. Pero hay países que tienen mucho más prevalencia que otras. Por ejemplo, en el sur de Mauritania, según UNICEF, hay un 98% de niñas mutiladas.
¿Y esto no está perseguida por las autoridades ahí en sí, estos claro, países?
Sí, desde 2005 está prohibido, pero la gente le sigue haciendo de forma clandestina.
¿Pero esto llega a ser incluso un acto cultural?
Bueno, acto cultural
Evidentemente pues, no lo es. Vamos a aclarar. Evidentemente no lo es. Pero desde el punto de vista de estas madres que llevan a sus hijas a la práctica de esta locura, ¿no? Lo ven como algo cultural, algo de la, no sé, de la propia historia de un país.
Sí, lo que sé es que es una práctica muy arraigada en esta sociedad. Puede ser, pueden decir como cultural, pero es muy 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 inmersiva, la verdad, y está haciendo daño a las niñas y mujeres.
¿Qué hay detrás de todo esto, Jawa? ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué se hace se practica la ablación, la mutilación genital?
Para controlar la sexualidad de la mujer, antes y después del matrimonio.
¿Conoces chicas, conoces niñas que han pasado por ese terrible trance?
Sí, sí, las niñas que han pasado por la mutilación genital femenina le tienen en la cabeza a las madres, se pueden quedar. Y esa es su noche de boda, porque es muy importante también la noche de boda, que la niña se queda virgen. Y parece que después del matrimonio también la niña va a ser fiel a su marido.
Ya. Quedan estigmatizadas de por vida, ¿no? Estas niñas, entiendo.
Sí, muy estigmatizadas, claro que sí. Uh-huh. Porque, sobre todo, el foco se encuentra en los colegios, y estas niñas, nadie nos entera que están sufriendo esta mutilación genital femenina.
Es un trauma que dura de por vida, ¿no? Entiendo la
por
mutilación.
Por vida.
Lamentablemente. ¿Y qué pueden hacer las autoridades? No sé, lanzar diferentes mensajes para prohibirla. Nos dice que está prohibido, pero ¿qué más pueden hacer las autoridades, Jawa, desde tu punto de vista?
Sí, lo que pueden hacer las autoridades que lo que estamos reclamando, y también creo que está en buen camino, un protocolo de actuación antes de la mutilación genital femenina y también el pasaporte de viaje. Los padres tienen que firmar antes de salir del país y cuando regresan hay que revisar a las niñas.
Pues vamos a ver, ahí se celebró el Día en Contra de la Mutilación Genital y queríamos visibilizarlo y sobre todo a través de este dato, ¿no? Que hay unas 760 niñas aquí en Canarias en riesgo de sufrir la mutilación genital. Afortunadamente aquí esta práctica, faltaría más, no se realiza, pero ya han escuchado ustedes a Jawa Touré que muchas madres, llama la atención que sean las propias madres, ¿no? Las que fomenten también, entiendo que los hombres también, pero las madres las que llevan a sus hijas a la mutilación genital en vez de oponerse a ella de forma tajante, Jawa.
Sí, pero mira, eso como es de generación a generación, no es solamente la madre que mutila, que lleva a la niña para mutilarla. Una vez que la madre está ahí y, por ejemplo, la abuela paterna, que es el que tiene más poder en la familia, puede llevar a la niña mutilarla igual. Hay muchas madres el día de hoy que viven aquí que no quieren seguir mutilando a su hija, pero una vez que están en el país de origen, cualquier de la familia puede llevar a la niña a mutilarla.
¿De qué edad estamos hablando aproximadamente, Jawa?
¿Cómo?
¿De qué edad estamos hablando? ¿A qué edad se mutila genitalmente a la niña?
En principio, según los estudios, son entre 4 a 14 años, pero el día de hoy, como hay muchas asociaciones que están luchando, mutilan las niñas en la primera semana nacida.
Madre mía, recién nacida. Jawa Touré, presidenta de la asociación DIMBE, Asociación Cultural de Mujeres Mauritanas, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a vosotros de ayudarnos a visibilizar esta práctica. Igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
¡Precioso! ¡Qué bien te lo dejaron los del baño barato! Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí? Tal sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto Gran Canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves.
Esto viene de lejos y ayer por fin salió el juicio. Hemos hablado en varias ocasiones, si no recuerdo mal, de una vecina que amenaza a diario a vecinos de un edificio de Arucas. Hemos visto imágenes, le rocía excrementos, un cubo con excrementos a la puerta, le da patadas incluso a la puerta y han sido amenazados con un cuchillo. Ayer salió el juicio, una de las afectadas es Idaira Hernández. Hola Idaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Idaira.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, te escuchamos perfectamente. Oye, antes que nada, cuéntame qué tipo de avatares has tenido que sufrir, has tenido que soportar tú con esta vecina.
Pues bueno, yo me mudé a esta vivienda que es realmente de mi abuela materna y a los pocos meses de estar instalada la vivienda, pues esa señora un día me tira agua, otro día me tira tierra, sube buscando a mi abuela con una pata de cabra, con un cuchillo, con un palo, y todo esto a la puerta de mi domicilio.
Y a todas horas, ¿no?
Sí, a todas horas. Ya uno de los acontecimientos fue a las 10:30 de la mañana y tuve que ser escoltada ese día por la Policía Canaria para poder salir de mi casa. Y ese día me pusieron una orden de alejamiento que ella no cumple y que se salta constantemente.
¿Pero qué pasa? ¿Que esta mujer no está en sus cabales? ¿Que tiene algún tipo de problema psicológico?
Entiendo que no, supuestamente, digo supuestamente porque no lo sé, yo no he visto informes médicos ni nadie me ha dicho que sea cierto, sino su hijo me ha dicho que tiene problemas mentales, pero debe ser que o no está medicándose o no está siendo tratado.
Pero esto de buenas a primeras, es decir, tú no has tenido ningún tipo de discusión con ella, simplemente fuiste ahí a vivir y te encontraste con este panorama, ¿no?
Exactamente, de hecho, las primeras cosas que ella me hace a mí y yo denuncio y pongo en conocimiento de la Guardia Civil, fue estando embarazada y ella reconoce que sabe que soy la nieta de mi abuela, pero no sabe ni siquiera mi nombre.
¿Pero que ella tenía mala relación con tu abuela o algo?
No, para nada, nunca. De hecho, la casa que ella vive también era de su madre, no era de ella.
Oye, ¿y cuando hablas con el hijo de esto, lo que está pasando, qué te dice él?
Pues él pide disculpas, pero sinceramente a mí las disculpas no me solucionan el problema. Yo necesito que esa señora o sea sacada de este edificio o sea metida en un centro sanitario para su problema mental o no sé, pero su hijo pide disculpas, pero a mí las disculpas no me solucionan el problema.
Claro, la disculpa llega un momento en el que ya sirven para poco, por no decir para nada, y no eres la única vecina, ¿no?, que sufre... pues, digamos, este tipo de actos por parte de esta vecina, ¿no?
No. De hecho, mi vecino, el que vive justo en la planta superior, que es el presidente de la comunidad a la vez, también sufre el mismo problema, pero ya ella ha tenido problemas con todo el edificio, de hecho, con gente del mismo barrio, pero de otros bloques diferentes también. Ha agredido a una señora mayor en plena luz del día en la calle y también a un chico le clavó un cuchillo en el pecho.
Wow. Madre mía, y claro, esto, si no se le pone coto, puede ir a más, porque lo que me acabas de contar ya me parece bastante grave, ¿no?
Sí, de hecho es que es bastante grave. Yo temo por mi integridad física y por la de mi hijo, como te dije, tengo un bebé de 15 meses en la actualidad y yo para salir y entrar de mi domicilio tengo que ser siempre o un vecino se asoma o viene algún familiar y en esa tesitura vivo.
Escolta, ¿no?, debes tener para poder salir de tu casa para que esta vecina no te ataque.
Exacto, si no se asoma un vecino a la ventana, como te dije, o a la puerta, pues viene algún familiar para poder salir.
Vivir así es imposible, Idaira.
Sí, totalmente. De hecho, yo trabajo en una cadena de supermercados y me voy a las 5:30 de la mañana y ese señor se asoma a la ventana para ponerse a insultarme e intimidarme.
Pero a todos, ¿no? No solamente a ti.
No, la tiene cogida con varios vecinos. Como te digo, lo que pasa es que los demás, bajo el miedo a las represalias, pues no hablan, no denuncian, e intentan que a ella se le pase de la cabeza en ese momento.
La denuncia está puesta y ayer salió el juicio.
Sí, una de las denuncias.
Una de las denuncias. ¿Cuál es la denuncia por la cual salió el juicio ayer, Idaira?
Fue de septiembre del 2023. Donde ella sube a mi casa con un cuchillo y no tenía instaladas las cámaras. Y ese día estábamos instalándolas y no estaban puestas del todo. Y tuvo que intervenir vecinos en esos hechos. Porque ella con un cuchillo se puso a golpear la puerta y a incitarme a que saliera y amenazándome con cortarme el cuello a mí y a mi hijo.
Bueno, ¿y qué pasó en el juicio de ayer?
Pues ella no se presentó, se celebró el juicio igual, el juez solo se basaba en los hechos de la denuncia, no te daba la oportunidad de poder expresarte y decirle en contexto todos los acontecimientos que han pasado después y a la espera de la sentencia de ese juicio. Ella no acudió al juicio, no entró, no se presentó, pero sí acudió, luego se dio un paseíto por las instalaciones como intimidando.
Un paseíto pero no entró.
No,
se dio una vueltita por ahí, ¿no? Ustedes lo que piden es que la ingresen en un centro psiquiátrico, ¿no?
Sí, que la ingresen en un centro psiquiátrico, que la orden de alejamiento la cumpla y abandone su domicilio, porque es que de nada me sirve que me pongas una orden de alejamiento si la sigo teniendo debajo de mi casa.
Claro, ella
y
sí.
Sigue saltándose la orden de alejamiento.
Claro, ella vive ahí, orden de alejamiento realmente efecto poco puede tener. ¿Te has planteado incluso irte de ahí, de ese edificio? ¿Se ha pasado por la cabeza?
Sí, lo que pasa es que yo ahora mismo no, económicamente no me puedo permitir irme de la vivienda, porque yo saqué un préstamo para poder reformar este piso y claro, estoy un poco atada de pies y manos y como dije ayer, esto ya me está afectando a mi vida personal, a mi salud mental y a mi vida profesional.
Hombre, claro, me imagino, porque si toca la puerta con un cuchillo, vete tú a saber lo que puede pasar si por casualidad entra o... Esto te quita el sueño, tienes pesadillas incluso con todo esto.
Sinceramente, yo estoy en tratamiento ahora por un dermatólogo porque tengo alopecia nerviosa y estoy siendo tratada por mi médico de cabecera con unos antidepresivos porque ya no es el problema en sí ella, sino en vez de las instituciones y el que tiene que hacer algo, que en todo caso sería el fiscal y el juez, no actúan y no hacen nada. Uh-huh. Entonces es la impotencia y la rabia de buscar soluciones y que nadie te la tenga.
Y tu niño de 15 meses, ¿no?
Exactamente, y esto empezó cuando yo estaba embarazada de mi hijo.
Entiendo que el niño no nota nada, ¿no? El niño no...
El niño es pequeño todavía, de hecho yo para dormirlo tengo que ponerle música, porque esta señora cuando mi hijo era bebé, o sea, más pequeñito, se ponía golpeado en su casa y hasta que no me lo despertaba lo dejaba golpear.
Claro, tú te pones en un futuro, si esta señora sigue viviendo ahí, cuando tu niño tenga 6, 7, 8 años o 10, eso puede ser un peligro, ¿no? Porque tú sabes lo que le puede hacer.
Sí, eso es inviable en el tiempo. Yo tengo claro que tengo que buscar una solución, sobre todo para el bienestar de mi familia. Pero claro, es que por mucho que intente buscar una solución, no la veo. Y a futuro, pues, seguramente la que se tenga que marchar de aquí sea yo.
Pues vamos a ver qué ocurre. Seguiremos informando. Iraida y Daira Hernández, gracias por atender a la cadena COPE y contar esta historia aquí con nosotros.
Muchas
que todo vaya bien. Seguiremos a pie juntillo
este asunto.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estuvimos hablando de la sarna, afecta sobre todo, bueno, a toda la población, pero sobre todo a mayores y a menores, a niños, y hemos puesto precisamente el objetivo en los pequeños. Vamos a hablar con Avián Montes de Oca, el pediatra, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Hola Avián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Hasta qué punto llega a ser un problema, si es que lo es, la sarna en los menores, Adrián? Avián, perdón.
Hombre, una enfermedad como la sarna es sobre todo una enfermedad muy molesta, ¿no? Pues genera sintomatología que tiene que ver con picores en la piel, que son muy intensos, especialmente por la noche o tras bañarse con agua caliente, ¿no? Y de todos los casos que hay, como has comentado, las personas mayores y los niños suelen ser los más afectados.
Uh-huh. ¿Puede generar en una patología determinada la sarna si no se diagnostica, se detecta y se combate a tiempo, Avián?
No, o sea, la cuestión es que la sarna está producida por un bichito, se lo conocemos como un ectoparásito, que es un arácnido muy pequeñito como un ácaro, y que se va internalizando por las capas más superficiales de la piel, y mientras no lo combatamos, mientras no lo tratamos, claro, sigue avanzando, y estas áreas en las que nos pica y las lesiones que aparecen en la piel, las ronchitas que aparecen, pues se van aumentando y van ganando en extensión, ¿no? Eso es, son los problemas principales que genera. Es verdad que cuando esta situación se cronifica, se hace crónica sin tratarse, pues estas zonas de la piel se vuelven más duras, más gruesas, a veces puede haber otras infecciones, porque si los niños se rascan, se hacen heridas, y por ahí pueden entrar otras bacterias que pueden generar otras infecciones secundarias.
Uh-huh. Bueno, en principio, la sintomatología es picor intenso de la piel, sobre todo por la noche, pero si se combate, entiendo que con una cremita se acabó, ¿no? Eso no tiene que ir a más.
Bueno, la verdad es que el tratamiento, a pesar de ser sencillo, hay que hacer algunos esfuerzos por conseguir que se cure bien esta enfermedad, ¿no? Primero, para sospecharla, el picor nocturno es muy característico y van apareciendo algunas lesiones en la piel, en sitios característicos también, como puede ser entre los dedos, en la las muñecas, en los tobillos, en las ingles, en la zona del abdomen, ¿no? Y lo característico es que haya más de una persona afecta en un domicilio. Eso es también lo que nos hace rápidamente sospechar de esta enfermedad, ¿no? Y el tratamiento, lo más importante es que todas las personas de la casa tienen que hacerlo al mismo tiempo, porque si no, lo que se puede crear es una especie de círculo de contagio intrafamiliar y que esto, pues, se prorrogue durante semanas o meses. Yeah. O sea, lo más importante es tomar las medidas que hay que tomar, que ahora si quieres las explicamos, toda la familia a la vez, ¿no?
Sí, adelante, vamos con ella. ¿Qué medidas hay que tomar?
Pues nada, pues el tratamiento de la sarna, primero hay que diferenciar entre el tratamiento que haremos en las personas que tienen la infección, son enfermas, y en los convivientes o contactos que tienen de riesgo, ¿no? Los contactos de riesgo son aquellas personas que hayan mantenido contacto piel con piel con la persona enferma en las 6 semanas antes, ¿no? Todas estas personas deben tratarse también. El tratamiento es una crema de permetrina al 5%, habitualmente se adquiere en las farmacias con receta médica del médico prescriptor, pediatra o médico de familia, y se aplica en toda la... Hay que ducharse por la noche, secarse bien, cortarse bien las uñas y aplicarse la crema por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, evitando la zona de la cara y las mucosas, pero de resto en absolutamente toda la superficie corporal. Pasar esa noche con el tratamiento puesto, por lo menos entre 10 y 14 horas, se recomienda unas 10 horas, 10, 12 horas, y a la mañana siguiente pues lavarse normalmente y quitarse esa crema, ¿no? Y este tratamiento se repite en la persona enferma a los 7 días y en los contactos pues solo se aplica una vez. Uh-huh. Estas, digamos, son las medidas que se ponen para las personas, ¿no? Pero después hay otras medidas que llamamos ambientales, ¿no?, que tienen que ver con la ropa de cama, con la ropa interior, con la ropa que ha usado esa persona, incluso con las fundas de los colchones o las fundas de los sofás, si hubiera, que hay que lavarlas con una temperatura de 60 grados, hasta que sea posible hacerlo, y en aquellas prendas en las que no se pueda someter a esas altas temperaturas, cerrarlas en bolsas de basura durante 4 días, porque el ácaro no resiste más de 3 días fuera del cuerpo.
Bueno, pues en profundidad, tratamiento, ¿eh? En aquellos niños y niñas que tienen la piel atópica, quizás, le pregunto, doctor, ¿quizás es mucho más grave la sarna o no?
La piel atópica implica problemas en la barrera, en algunas de las barreras protectoras de la piel. La piel atópica es una piel que tiende a irritarse con mayor facilidad y hay muchas enfermedades que afectan a la piel que pueden tener un curso, no vamos a decir grave, pero sí más importante en los pacientes que tienen dermatitis atópica, efectivamente. Uh-huh. Con lo cual, en estas personas, a veces el diagnóstico puede ser difícil porque la dermatitis atópica también produce picor. Entonces, aquí la clave está en ver si el picor se produce, sobre todo por la noche o después de un baño caliente característico, o si hay varias personas afectadas en casa, que es lo que rápidamente nos hará sospechar en esta.
Doctor, le quiero preguntar también por la tosferina. Sabemos que es una enfermedad muy infecciosa y que se están viendo cada vez con más frecuencia diferentes brotes en distintas comunidades. Aquí en Canarias, ¿cómo estamos de esta enfermedad? Y también saber exactamente qué es la tosferina, doctor.
Sí. Bueno, la tosferina es una enfermedad infecciosa que se transmite por el aire con mucha facilidad y que afecta a las vías respiratorias. Produce un cuadro característico que suele ir acompañado, pues, de primero un cuadro catarral normal, pero después aparecen una tos muy característica, que es lo que da nombre a la enfermedad, y que se tiene como si fuesen salvas de tos, o sea, una tos que es varios golpes de tos sin que el paciente respire, varias veces seguidas, y después, típicamente los niños más pequeños, al intentar coger aire, al intentar respirar, emiten un gallo característico y a veces vomitan después, ¿no? Esta enfermedad, digamos que no ha desaparecido nunca, circula el bichito que la produce. Lo que es verdad que, como otras enfermedades respiratorias, durante la pandemia COVID, con todas las medidas que tuvimos, pues bajó muchísimo su incidencia y ahora está volviendo a repuntar. La buena noticia es que tenemos un arma muy efectiva para combatir los procesos graves, o sea, los casos graves de esta enfermedad, que es la vacunación. Es una vacuna que está incluida en los calendarios vacunales infantiles desde los 2 meses de vida y que protege a la población contra formas graves de esta enfermedad. Pero tanto la enfermedad natural como la vacunación, conforme van pasando los años, al contrario de lo que pasa con otras vacunas, con la del sarampión, se va perdiendo un poco esa inmunidad y uno puede adquirir formas de tosferina cuando han pasado más de 5 o 10 años de la última vez que se vacunó o pasó la enfermedad. Pero aquí lo más importante es entender que los que más riesgo tienen son los lactantes pequeñitos, menores de un año, menores de 6 meses, y estos también tenemos un arma que ha conseguido disminuir muchísimo la morbilidad y la mortalidad en estos niños, que es la vacunación de la embarazada. La mejor arma que ha demostrado proteger o evitar que mueran bebés por tosferina es que su mamá se haya vacunado durante el embarazo. Por eso animo a todas las mamás a que por favor no se olviden de recibir esa vacuna, que además de protegerlas a ellas contra la tosferina, van a proteger al bebé incluso en el momento del nacimiento, antes de que pueda recibir cualquier vacuna que lo proteja.
Aquí la tenemos a raya, ¿no?, la tosferina, doctor. La mantenemos a raya.
Ah, perdón, ¿aquí la tenemos?
La mantenemos a raya, la tosferina, no llega a ser un...
Sí, gracias a que tenemos altas coberturas de vacunación, pero casos de tosferina hay todos los años, ¿eh? Ahora, bueno, pues se espera un repunte cada 3-5 años de esta enfermedad. A nivel normal se comporta así epidemiológicamente. Aquí lo importante es que si tenemos un buen escudo protector con la vacunación, pues vamos a evitar que haya casos graves, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno puede pasar una tosferina más leve si hace mucho que se vacunó, pero los casos graves, que como digo, especialmente son los niños más pequeños, pues se evitan vacunando a los lactantes y vacunando a las embarazadas.
Uh-huh. Y también le quiero preguntar por el sarampión, porque parece que Canarias no cumple con el reto de sanidad que está pasando con esta enfermedad también tan contagiosa, doctor.
Bueno, esto hay que matizarlo, ¿no? No es que Canarias no cumpla, bien al contrario. Nosotros no tenemos casos de sarampión precisamente porque llevamos muchos años cumpliendo con las coberturas, ¿no? Y nuestra población está ampliamente protegida con el escudo de la vacunación, ¿no? A veces lo que se lee literal pues se puede malinterpretar. La OMS pone un dintel, de ideal al que llegar con segunda dosis del 95%. Nosotros estamos muy cercanos de ese dintel, bajó un poquito como efecto de la pandemia, pero estamos en ascenso. Y bueno, mientras mantengamos estas cifras de vacunación que mantenemos desde hace años, aunque nunca hay que bajar la guardia, por supuesto hay que recordar a la población que revise las cartillas vacunales de sus hijos, de sus hijas, y si tienen alguna duda consulten con sus médicos de atención primaria, con sus pediatras, con sus enfermeras de pediatría, para ponerlas al día si es que falta alguna dosis de vacuna, porque ese es nuestra mejor protección.
Uh-huh. Es decir, nosotros cumplimos con el nivel de inmunidad, ¿no?, para evitar el sarampión. Canarias, sí.
Sí, se cumple plenamente, porque el ideal es llegar hasta ese 95%, como digo, vamos, no tenemos que dejar de esmerarnos en conseguirlo, pero incluso con cifras menores, cuando se ha hecho una vacunación durante muchos años, la gran masa de nuestra población está protegida contra la enfermedad. No hay que olvidar que hay personas que, aunque quieran, no se pueden vacunar. Los menores de un año, en general, no los vacunamos, se puede usar esta vacuna de forma sistemática, y en aquellas personas que tienen problemas de defensa también dependen de la inmunidad que tienen a su alrededor para poder resistir o no infectarse, porque no pueden recibir esta vacuna, ser una vacuna viva.
Y ya para acabar, doctor, como miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, ¿se echa alguna de menos en el catálogo vacunal de los niños y niñas?
Bueno, me vas a disculpar, pero justo acabo de dejar el comité porque he pasado a trabajar a Salud Pública. Yo ahora soy técnico de Salud Pública en el gobierno de Canarias, aparte de pediatra, ¿no? Y bueno, yo creo que los calendarios vacunales que se ofrecen a la población, pues si te fijas, parece que cada año hay un cambio, ¿no? Y la gente lo vive como, oye, otro cambio, ¿no? Siempre son cambios a mejor. O sea, se están introduciendo vacunas en el calendario que se demuestran por evidencia científica que protegen a la población, y yo creo que en eso tenemos que estar de enhorabuena. Nuestro calendario cada vez mejor y seguro que en el futuro lo seguirá siendo, ¿no?, para ir mejorando con el paso de los años.
Avián Montes de Oca, como acaban de escuchar, técnico de Salud Pública del Gobierno de Canarias, pediatra, como siempre un placer hablar con usted. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, igualmente, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Libo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. libohotels.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio HPS. Nuestra especialidad eres tú.
Vamos a hablar ahora de la diabetes y lo vamos a hacer con un experto en endocrinología y nutricionista también de HPS. Un doctor a quien tenemos ya en línea, Cristóbal Fraga. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo más habituales de la diabetes?
Bueno, los factores de riesgo, como la gente sabe, la diabetes tiene que ver con la resistencia a la insulina. Y los factores de riesgo que más influyen en la aparición de resistencia a la insulina son el hábito sedentario y el sobrepeso, la obesidad. Uh-huh. Entonces, bueno, también relacionado con esto, pues el tipo de dieta, ¿no? El exceso de carbohidratos rápidos en la dieta, pero sobre todo lo que tiene que ver eso con el aumento de peso y el sedentarismo.
Uh-huh. Pero sería un error, y le pregunto, doctor, entiendo que sería un error eliminar completamente el azúcar en aquellas personas que tienen diabetes y en otras que a lo mejor pues temen por ella, doctor. ¿Es así o no?
Sí, exactamente. Tampoco podemos recomendar una dieta cetogénica o exenta de carbohidratos, porque eso a largo plazo no es saludable. Lo que sí recomendamos a nuestros pacientes es el control de los carbohidratos y sobre todo de determinados tipos de carbohidratos, como son los carbohidratos simples, los carbohidratos refinados. Se incluye pues harinas refinadas, arroz, por supuesto alimentos con azúcar añadido. Pero no es necesario eliminar todos los carbohidratos de la dieta, ni mucho menos. De hecho, no es recomendable.
Claro, porque los carbohidratos, cuando se metaboliza, corrígeme usted si me equivoco, doctor, se convierte en azúcar, ¿no?
Sí, exactamente. Al final es un poco sinónimo, en realidad, carbohidrato y azúcar. Al final el cuerpo, cuando no ingiere carbohidratos, tiene forma pues de harinas o de legumbres o de, bueno, en cualquiera de las formas que están presentes en la dieta, eso se transforma en azúcar, que es lo que luego el cuerpo utiliza pues para la producción de energía.
Doctor,
para el metabolismo de ese azúcar sí que es necesaria la insulina, por eso es importante.
Doctor, cuando vamos a una cafetería siempre nos dan a elegir sacarina, azúcar blanca, digamos, azúcar morena. ¿Azúcar blanca y azúcar morena es lo mismo pero simplemente teñida, es igual?
A ver, el azúcar blanca y el azúcar morena no es exactamente lo mismo, pero a efectos de la diabetes o de la aparición de resistencia a la insulina, podemos decir que sí, que es prácticamente lo mismo. Es decir, podríamos recomendar preferencia de edulcorantes artificiales, de algunos edulcorantes artificiales, en lugar de tomar pues, azúcar, sacarosa, azúcar blanco normal. Pero, de todas formas, tampoco es bueno acostumbrarse al exceso de edulcorantes artificiales, porque también se ha visto que aumenta la producción de insulina. Entonces, yo recomendaría simplemente acostumbrarse a no sobrecargar de sabores dulces las comidas. Pero bueno, si tenemos que elegir, yo recomendaría más edulcorantes artificiales que azúcar, sí.
Es decir, sacarina tampoco, ¿no? A la larga, bueno, va a ser un efecto dañino también.
Es decir, un exceso de sacarina tampoco. Tampoco debemos pensar que por tomar muchos refrescos cero, por ejemplo, o todo con sacarina, es completamente inocuo. Eso es lo que quiero decir.
Hablando de los refrescos cero, que me ha llamado muchísimo la atención, aquellas personas que temen por su salud, por la diabetes, ¿es recomendable, no es recomendable? Ya no en exceso, que evidentemente no, sino de vez en cuando.
Nosotros lo que tenemos que intentar es que los pacientes tampoco, no podemos exigirles que hagan un sacrificio constante y que dejen pues de, evidentemente, salir a tomarse algo con sus amigos o con sus familiares. Entonces, Yo lo que recomendaría es los refrescos cero, igual que pues una cerveza o este tipo de bebidas, pues las dejamos un poco para ese momento diferente, ese momento pues social. Entonces ahí sí que es recomendable, en vez de pedirse pues un refresco con azúcar tradicional, yo sí que recomendaría elegir mejor un refresco cero, sin o light, vamos, sin azúcar. Pero en el día a día es mejor acostumbrarse a pues las comidas, a las cenas en casa, con agua, simplemente.
Muy bien. Doctor, ¿hay síntomas de ya no diabetes, que entiendo que sí, prediabetes también?
¿Hay síntomas de prediabetes? Bueno, en realidad los síntomas como clásicos, como la poliuria, la polidipsia, es decir, beber mucho, orinar mucho, aparecen a partir de ciertos niveles de azúcar en sangre, de glucemia. Entonces, en general, es difícil que aparezcan síntomas que alguien pueda percibir pues en su vida diaria con una prediabetes. Es difícil, eso se detecta mejor con una analítica.
Entiendo que no es lo mismo diabetes que prediabetes, ¿no? Pero ¿aquella persona quejada por prediabetes indefectiblemente va a desarrollar una diabetes o no, doctor?
No, al final es un poco... la prediabetes es un poco el estadio inicial de la enfermedad. Los mecanismos son muy parecidos, son los mismos, de hecho. Entonces, quiere decir que seguramente la persona que tome medidas más a tiempo en los estadios iniciales, en la prediabetes, probablemente no acabe desarrollando una diabetes, incluso puede que revierta esa alteración que se ve en la analítica. La persona que con cierta edad empieza a desarrollar prediabetes, no cambia nada, sigue haciendo un poco lo mismo que venía haciendo hasta ahora, pues es más posible que acabe desarrollando una diabetes franca pues en el transcurso de los años, sí.
Doctora,
pero no quiere decir que todo el mundo vaya a acabar desarrollando una diabetes, claro.
Doctora, ¿qué edad es recomendable realizar el cribado de la diabetes? ¿Y debe ser a través de una analítica o se puede hacer con cualquier dispositivo que podemos encontrar en las farmacias?
Sí, nosotros nos guiamos un poco por las directrices de tanto de la Sociedad Americana como de la Sociedad Española de Diabetes. Y en general, para población que no tiene un riesgo aumentado, se recomienda empezar el cribado, o sea, hacer la primera prueba de detección a los 35 años. Si hay factores de riesgo, tipo pues lo que comentábamos antes, sobrepeso, obesidad, mucha carga familiar en la familia de diabetes, pues a lo mejor hay que comenzarlo un poco antes. Las pruebas, por lo general, es simplemente pues hacer una analítica de sangre y un par de parámetros que tienen que ver con el azúcar, con la glucemia. Y si lo quiere hacer en casa alguien con un glucómetro, pues sería ver un poco la glucemia basal. De todas formas, no todos los glucómetros son igual de fiables y quizá lo más recomendable sería acudir a un centro médico y hacer una analítica de sangre simplemente.
Ya para acabar, ¿qué tipo de dieta recomienda HPS precisamente para evitar la diabetes, doctor?
Sí, nosotros en líneas generales lo que le comentaba al principio, nos basamos un poco en el control de determinados tipos de azúcares, de las cantidades de azúcares refinados, es decir, harinas refinadas, pues arroz, patata, ese tipo de carbohidratos que le llamamos nosotros rápidos, es lo que hay que controlar la cantidad en la dieta. Entonces la base de la alimentación deberían ser los vegetales y elegir también proteína de calidad.
Y ya para acabar, ¿la diabetes se cura o hay que aprender a vivir con ella una vez que se diagnostica?
Claro, a ver, siempre hablando de diabetes tipo 2, no de tipo 1, porque eso es otro campo que no tiene que ver en cuanto a la fisiopatología, en cuanto a cómo aparece. Los estudios nos dicen que la diabetes tipo 2 se puede llegar a curar en muchos casos, lo que no quiere decir que sea fácil. Entonces se insiste mucho en que cuanto antes se tomen medidas, es decir, cuanto antes uno identifique la causa, por qué ha aparecido esa alteración, qué es lo que nos quiere decir, e intente arreglar esos factores, más fácil va a ser llegar a una remisión.
Claro, entiendo que la diabetes tipo 1 es crónica, ¿no? O sea, para siempre.
La diabetes tipo 1, en principio, sí. Es una enfermedad autoinmune en la cual, cuando ya hay un debut clínico, cuando ya aparece la hiperglucemia, ya prácticamente no hay células beta, no hay células de las que producen insulina, y ya sería, bueno, otro tipo de enfermedad.
Cristóbal Fraga, endocrino, médico especialista en endocrinología y nutrición de HPS. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, doctor.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La fantasía, la fuerza de la luz de Silvia Vitali logró el primer premio del concurso de maquillaje corporal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, los carnavales del mundo. Además consiguió también un pase al World Body Painting Festival de Klagenfurt en Austria. Hola Silvia Vitali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Contenta, bien, satisfecha.
Sí, muchísimo, muchas gracias.
Oye, ¿cuánto costó? ¿Cuánto tiempo de trabajo tiene el diseño?
Mucho. 6 o 7 horas.
¿6 o 7 horas? ¿Y la modelo también en este caso es necesaria? Sí, es importante también su estructura física.
Sí, porque si es alta, el trabajo es más difícil.
Claro, se busca a lo mejor una medida determinada, sí, ¿no? Para no estar tanto tiempo.
Sí, exacto.
Bueno, pues como puedes comprobar, ella es italiana. ¿Tú estás, vives aquí en Canarias, Silvia?
Sí, vivo aquí 2 años son adesso, ahora.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué querías mostrar en tu diseño? Que estoy viendo por aquí, la verdad es que es realmente maravilloso, te hay que decirlo.
Sí. Gracias. Quería mostrar la fuerza de la luz, el tema de la fantasía. De la fantasía era la fuerza de la luz, como el amor, la pasión y la luz divina que te despierta y te recuerda que somos como dioses. Uh-huh. Fue un trabajo muy, muy duro, muy intenso. Pero somos muy contentas.
Desde luego que sí, contenta. Faltaría más. Oye, ¿qué es lo más complicado de todo? ¿Cuál es la zona más difícil de pintar del cuerpo?
Creo las piernas un poco.
Uh-huh. ¿Dónde están los pliegues sobre todo, no? Entiendo.
Sí, las rodillas es un poco difícil.
Y también a una temperatura determinada, para que de alguna manera pues esa pintura pues no se perdigue por ahí, ¿no?
Perdona, no entiendo.
No, te pregunto que si la temperatura es importante también a la hora de poder realizar el trabajo.
Sí, sí, importantísima, porque si hace frío el modelo no puede estar firma.
Ya, me puedo imaginar. Por regla general le ponen, digamos, como una especie de capa antes de pintar la piel, Silvia.
No es necesario.
Tal cual. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el maquillaje corporal?
¿Yo? Sí. ¿Cuánto tiempo que lo hago?
Lo llevas practicando, sí.
Ah, ahora son 15 años. Wow. Porque tengo una escuela de maquillaje corporal en Italia. Uh-huh. Con muchos estudiantes.
Pues muchísimas felicidades, ¿te lo esperaba, Silvia?
Sí, esperaba. Gracias.
Lo esperabas. Bueno, pues nada, sí, me alegro muchísimo. La fantasía, la luz de la fuerza. Silvia Vitali, un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.
Es la diseñadora de la fuerza de la luz. Es el diseño que ha obtenido el primer premio en el concurso de maquillaje corporal de Las Palmas de Gran Canaria. 11 de la mañana, ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Volvemos en nada, después del boletín informativo, con el tiempo de análisis, hoy dedicado a empresarios y autónomos. Se vayan aún, hay más.